74.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Zapato Aprieta, el podcast sobre desigualdad en América Latina. Hoy vamos a conversar sobre un libro muy interesante, como necesario de leer, tanto dentro de Guatemala, pero también fuera de Guatemala. Hablamos del libro de Alejandra Colón, Disidencia y Disciplina, cómo las élites tradicionales sofocan el disenso y qué sigue ahora. Alejandra Colón es una distinguida antropóloga e investigadora, pero que también ha desarrollado una larga carrera profesional en distintos ámbitos sociales y culturales, y además es presidenta de la Fundación Itzcanul e investigadora del Ethno Lab. Bienvenida, Alejandra.
Muchas gracias, Francisco.
Bueno, vamos a conversar sobre este libro que ustedes lo pueden conseguir en la plataforma de FG Editores en Guatemala, ya sea en línea, pero también lo pueden descargar una parte de este libro en la página web de plazapublica.gt. Ahí lo pueden encontrar y también pueden encontrar algunos comentarios que se han escrito al respecto de este libro. Bueno, vos partís de un momento histórico en Guatemala. Estamos hablando del 2015, ¿verdad? Guatemala experimentó lo que algunas personas llamaron como la primavera chapina, ¿verdad? En alusión a las movilizaciones ciudadanas que previamente se habían dado en países árabes. Ahora, ¿por qué es importante hablar o por qué vos partís de este momento histórico en Guatemala y por qué es importante retomarlo años después?
Bueno, uno, porque es un fenómeno que es consecuencia de una serie de investigaciones por la que entonces estaba presente CICIG, que es la Comisión contra la Impunidad. Y además porque el trabajo es etnográfico, yo le pido a las personas que identifiquen el parteaguas en su cambio de visión política, y su respuesta confirma el hecho que el 2015 es un año muy, muy, muy crítico y clave para que las élites repiensen su lugar en la sociedad y el rol que quieren jugar. No quiere decir que no existieran estos cuestionamientos antes en algunos de ellos, pero el 2015 es clave porque es el año en que la CICIG empieza a revelar sus casos más grandes. En abril, hace 6 años, se anuncia el primer caso de la línea, y ese es el caso que implica a prácticamente todo el ejecutivo de la época, la vicepresidenta Roxana Valdetti, el presidente Otto Pérez Molina, y eso hace que las personas se despierten y salgan a protestar cada sábado durante los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto, hasta que se da el gran paro y el presidente renuncia.
Ahora, un tema, digamos, tal vez podríamos también incluso comenzar y profundizar sobre esto. Vos hablas de las élites en este libro. ¿Qué entendés por élites en Guatemala?
Es una pregunta buena porque también creo que asumimos mucho en Guatemala sobre qué es una élite y no necesariamente aplica esa misma definición a todos. En el caso de este libro, estas élites entrevistadas se dividen en dos. Una son las élites económicas, personas que representan el capital, digamos, tradicional de Guatemala, los dueños de las industrias agrícolas, algunas extractivas, algunas industriales, y que son las que controlan el país por medio de las cámaras. Aquí el CACIF, que es la sombría de las cámaras de la empresa privada, tiene muchísimas sillas en diferentes foros de toma de decisiones políticas. Entonces, básicamente, tienen el dedo en todos los pasteles. Esa es una de las élites. Y la otra, en este caso, y voy a hablar de un estudio anterior que yo hice, pero en este caso también incluyo a los medios de comunicación y a personas que se posicionan porque tienen acceso, porque tienen cierto estatus como formadores de opinión durante este proceso. Y a esas élites mediáticas también las van a castigar de una manera bastante, bastante agresiva.
Ahora, lo mencionabas anteriormente, vos sos antropóloga y este libro parte de una perspectiva etnográfica particularmente. ¿Podrías compartirnos en qué consiste esta perspectiva y un poco esta metodología a la hora de desarrollar tu libro?
Bueno, este libro tiene un antecedente que es otro estudio de élites que realicé en el año 2014, antes de que iniciara todo este gran movimiento, y ese fue comisionado por una fundación privada. De hecho, fue comisionado por un empresario de esta misma élite, que en ese entonces tenía curiosidad de entender a sus pares. Entonces, yo le hago una propuesta de hacer un abordaje etnográfico desde una perspectiva de la antropología cognitiva, que básicamente es dejar que las personas hablen de la forma más natural posible y hacer lo que se llama encontrar la cultura en el habla, es decir, encontrar en sus discursos aquellas metáforas, aquellas analogías y aquellos temas recurrentes que hablan sobre su visión del mundo, en este caso el país y la política nacional. Entonces, utilizo con este estudio esa metodología, entrevisto a los pares de este empresario. Tengo acceso a ellos porque son sus amigos, porque él los llama y entonces voy básicamente a todos los penthouses de los edificios corporativos de Guatemala y entro a todos los bunkers. Hago este estudio también anónimo y de ese salen muchas preguntas y así es como empiezo yo un poco a posicionarme como alguien que opina sobre élites, porque antes de eso pues está Marta Elena Casaús, que tiene un libro bastante conocido sobre racismo y élites, y ahora tiene otro también, tiene varios sobre élites, y de ese parte este nuevo de disidencia y disciplina. Lo que hago es repetir la misma metodología, repetir ciertas preguntas del 2014, porque en ese entonces todavía los participantes no sabían que ellos iban a estar implicados, que iban a salir implicados en estos casos. Y regreso a hablar con algunos de ellos, no con todos, porque algunos no quieren dar entrevistas ni quieren saber nada del tema, pero entonces repito la misma metodología que está incluida en el libro hasta atrás. Es una serie de preguntas que facilitan a las personas hablar de su experiencia, escoger el punto de partida para su historia personal, y lo único que yo hago es ir haciendo algunas preguntas complementarias para profundizar. Y luego para la construcción del texto y del análisis trabajo con una asistente de investigación que hace la cronología paralela en redes sociales. Elegimos a Casif como uno de los personajes que vamos a seguir en Twitter y escogemos también a la Embajada de los Estados Unidos porque la Embajada tiene mucho que decir sobre este proceso. Y entonces vamos combinando lo que se dice oficialmente de los canales de estas dos entidades con la percepción cronológica de los participantes sobre cómo se desarrollan los hechos. Y de hecho, como el análisis es cultural y no es un análisis marxista, que es asumiendo una dinámica de poder, sino esperando que esas dinámicas se plasmen de manera muy particular. Voy hilando estos comentarios, voy hilando lo principal que las personas dicen y así es como se cuenta la historia. Entonces, hay una introducción histórica de los hechos al principio en el primer capítulo, luego voy hablando de los temas que estas personas sacan, por ejemplo, después vamos a hablar de la maraña, pero la maraña es un concepto que ellos sacan en sus conversaciones y al final lo que hago es solo tomar también sus conclusiones y sus recomendaciones. Entonces, lo que yo hago como etnógrafa realmente solo es trasladar información, hilarla de una manera que sea coherente y que tenga sentido para los lectores.
Súper interesante. Alejandra, ahora una discusión o que tal vez una de las cosas de la cual más podríamos aprender este libro es sacarlo de Guatemala. ¿Por qué crees vos que este es un libro que no únicamente se debería leer en Guatemala, sino que es un libro que nos podría enseñar al resto de países centroamericanos, pero en general al resto de países latinoamericanos sobre cómo operan las élites en contextos donde se sienten amenazadas?
Creo que las élites, y ahí sí tal vez entro un poco más en otros paradigmas de análisis, tienen cosas en común a lo largo y ancho de las sociedades. Y una de esas es que están conscientes del poder que tienen y hasta cierto punto tienen una noción de que la no élite piensa que hay cosas que son injustas, para ponerlo de una manera muy simple, que esa riqueza se obtuvo a través de ciertos beneficios, a través de ciertos privilegios, y que ese discurso de yo me la gané solito con el sudor de mi frente no es tan cierto. Entonces, conforme la sociedad tiene más acceso a información, tiene más acceso a datos, pero también a redes sociales, a comentarios de otras personas, el cuestionamiento del origen del poder de las élites va creciendo y eso genera miedo. y el miedo te lleva a una trinchera. Y en la trinchera los mecanismos de control de tu grupo se fortalecen. Y entonces ese fenómeno del atrincheramiento de las élites es uno que podemos observar en todas partes. Y en América Latina, con quienes tenemos aún más en común por el origen también fenotípico de la riqueza y por el elemento racial que existe también en cómo se conforman las élites, el libro puede interpelar y tal vez anticipar o predecir fenómenos similares en otros países.
Volvamos un poco entonces a este otro concepto que mencionabas, el poder de la maraña, ¿verdad? Vos hablas de la familia, del excompañero del colegio, el socio, el cliente. ¿Podrías ampliar un poquitito más a qué te referís con este concepto que no necesariamente es tan guatemalteco?
Y esta idea, esta maraña es un ejemplo perfecto de cómo la metodología cognitiva en la etnografía saca metáforas que sirven para que quienes utilizan o quienes se mueven en esta cultura la usen como un atajo cultural. Entonces, cuando una participante me está tratando de explicar estas dinámicas, en un momento para y me dice, es que, mira, es una maraña, todos están casados con todos, todos son socios, todos son cuñados, son el suegro, el yerno, el amigo, el compañero del colegio. Entonces, en esa maraña, mientras más en el centro estés, más existirán mecanismos para apretarte y para obligarte a ponerte en línea. Y entonces digo, bueno, voy a ver si esta metáfora es una maraña, un enredo de hilos, un enredo de tejidos donde es difícil de desenredarse. Quiero ver si funciona con otros participantes. Y entonces pregunto, cuando me están dando una descripción, le digo, ¿tú crees que esto es como una maraña? Y te dicen, sí, sí, es una maraña. Y entonces empezamos a hablar de la maraña y cómo quienes están en el margen de la maraña tienen más libertad para hablar, pero menos poder. Los que están más en medio tienen más poder, pero mucho más control sobre, o sea, de otros hacia ellos, y son los primeros en ser cancelados. Y entonces es un poco hacer un análisis de redes, pero desde las palabras de los participantes. Y si haces ese análisis y ubicas a estos participantes de las entrevistas en esa maraña, verás qué tan cerca o qué tan lejos están del centro. Y también puedes analizar los castigos que recibieron algunos de ellos en función de qué tan cerca o qué tan lejos y de dónde venían. Entonces es una manera coloquial de hablar de las redes de control.
Les recordamos, estamos con Alejandra Colom, autora e investigadora guatemalteca, autora del libro Disidencia y Disciplina, cómo las élites tradicionales sofocan el disenso y qué sigue ahora. Vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando sobre élites tradicionales en Guatemala y en general en América Latina con Alejandra Colom.
Microsondeo. En su país, por su trabajo académico o periodístico, ¿se ha sentido amenazado por personas con poder político o económico?
No puedo negar que no vivo con miedo de sentirme perseguida, de sentirme observada, de sentirme atacada cuando se trata de trabajar algo relacionado a investigaciones en donde se toquen las costillas sensibles del poder, tanto político y económico. Sobre todo estamos frente a un gobierno que es intolerante a la prensa y a la crítica y al trabajo de investigación, es poco transparente, y creo que al conocer el terreno en el que estamos, sobre el que estamos trabajando, nos lleva a también a ser más cautelosos en nuestro día a día, porque es lo que nos queda para evitar ser blancos de ataques o enfrentarnos a una situación que pueda llevarnos a un problema, pues, físico mucho mayor.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Adelio Murillo, soy periodista de un medio radiofónico acá en Costa Rica. A pesar de que tengo un periodo corto de estar ejerciendo el periodismo ya en medios y de forma un poco más profesional, ni durante este tiempo ni durante el periodo que realicé proyectos desde la academia o desde programas de periodismo para estudiantes, en ningún momento he sentido ninguna amenaza por parte de alguna figura o alguna entidad con poderío político o económico. Sin embargo, sí creo que hay ciertos temas que en el país no se abordan, a pesar de que contamos con unos excelentes índices de libertad de prensa. Siento que también hay temas que no se abordan, tal vez porque no se cuenta con un gran respaldo de los medios de comunicación para abordar seguridad y abordar temas, por ejemplo, como crimen organizado y narcotráfico.
Estás escuchando el primer podcast sobre desigualdades en tiempos de pandemia, donde el zapato aprieta aún más.
Volvemos, estamos con Alejandra Colom en El Zapato Aprieta, el primer podcast sobre desigualdad en América Latina. Hay un tema, lo mencionaste, y que es medular en tu trabajo, y es el uso del miedo. Lo mencionabas anteriormente, es decir, las élites se atrincheran porque tienen miedo, pero también el miedo lo utilizan como una herramienta política de gestión del disenso. Y en el caso particular de tu libro, vos hablas del miedo a la izquierda, ¿verdad?, como un instrumento constante en la política de Guatemala. Es decir, desde la guerra incluso, sobre todo cuando se piensan en políticas más de carácter progresivo, pero también una combinación entre racismo y miedo a lo indígena. Tal vez si abordamos un poquitito más sobre ese tema, Alejandra.
Quiero hablar primero del continuo del miedo hacia la izquierda que persiste desde los años 50. Entonces, tenemos el derrocamiento de una dictadura en el año 44 en Guatemala, 10 años de primavera democrática que terminan en el año 54 con el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz con la ayuda de los Estados Unidos, no tanto con el actuar de Estados Unidos y la ayuda de Guatemala, tal vez, por decirlo de una manera más real. Y a partir de entonces, el CACIF, por ejemplo, que nace en esa época, la élite se empieza a organizar y a involucrar mucho más en la política para asegurarse de que esta amenaza comunista no regrese a la región. Entonces tenemos que ver esta cuestión del miedo como un continuo que ya lleva más de 60 años de existir y que se refuerza con mensajes similares una y otra vez. Una es la posibilidad de que se instale de nuevo un régimen comunista que de hecho nunca existió, pero existe en el imaginario de las personas. La otra es perder el control sobre la propiedad, perder el control sobre los bienes porque existen ideas de redistribución de la riqueza. Y luego la idea de asociar el comunismo con cuestiones que se oponen, diga, a los valores conservadores tradicionales como los derechos sexuales y reproductivos, como la libertad de ejercer la identidad sexual, etc. Y de la mano de eso, muy fuertemente para Guatemala, porque la composición demográfica nos tiene todavía como el país en América Latina con un porcentaje más alto de población indígena, es ese miedo al otro que no es blanco, en este caso el indígena o el indio, que está siempre en el imaginario de la élite, amenazante a las puertas de la ciudad, listo para entrar y degollar y atacar y destruir y robar, etc. Y entonces ese miedo se recicla una y otra vez y resurge fuertemente en el momento en que los casos de CICIG, los casos que el Ministerio Público está trayendo a la vida, empiezan a involucrar a la élite y entonces en ese momento se activa el botón virulento de recordar el miedo a sus pares, pero también usar el miedo como un mecanismo para censurar, cancelar, amenazar a quienes tienen las voces más fuertes. Y entonces, por un lado, aquellas pocas personas de la élite tradicional que se habían animado a posicionarse firmemente a favor de la lucha contra la impunidad, a favor del Ministerio Público, a favor de la justicia, empiezan a ser atacados a través de su trabajo. Algunos pierden el trabajo, pérdida de contratos, cambios en las tasas bancarias de préstamo de la noche a la mañana, a través de sanción social, de presión de parte de su propia familia, de acorralarlos en las fiestas familiares literalmente. Y en algunos casos, lo que yo llamo sustos, que es personas que llegan a intimidar a su trabajo, y son cosas que el resto de Guatemala, o por lo menos el mundo activista, el mundo de los derechos humanos, conoce de primera mano desde siempre, pero para estas élites ocurría por primera vez, o por primera vez desde que ha terminado el conflicto armado. Entonces se genera muchísimo miedo y muchísimo temor a no solo perder los bienes económicos, a perder negocios, sino a perder tu base social, a quedarte sin amigos, a quedarte sin apoyo. Y eso hace que se paralice cualquier esfuerzo de parte de esta élite económica para seguir defendiendo la lucha contra la impunidad. Y se retractan. Y por el otro lado, el miedo es utilizado en contra de los medios de comunicación, de los generadores de opinión. Y en el libro también existen, hay bastantes citas de estas personas que explican cómo a ellos también se les va sancionando, se les va cancelando para quitar las voces que están señalando y que están apuntando hacia lo evidente, que es que las élites empresariales y la corrupción de Estado están fuertemente ligados desde hace muchísimos años y que no es que ocurra una sin la otra. Y eso hace que el sistema o que el esfuerzo colapse porque tienen tantísimo poder.
Alejandra, sigamos conversando un poco más sobre tu libro. Uno de los aspectos medulares de la discusión es la discusión que se da en torno a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad de Guatemala, la CICIG. A pesar de que este es un órgano internacional que está regulado por Naciones Unidas, vemos en tu libro que las élites tradicionales también lo ven como una amenaza, ¿verdad? Ya no se trata del indio, lo indígena, ya no se trata de algo de izquierda, pero igual desde la perspectiva de las élites casi que se proyectan esos mismos sujetos en la CICIG, que termina al final de cuentas con la salida de él en ese momento. Iván Velásquez, ¿verdad?, que era el secretario de la CICIG, pero y después, un par de años después, con el cierre de la CICIG en Guatemala. ¿Nos puedes explicar un poquitito más sobre esta relación entre élites tradicionales y la CICIG, por favor?
La evolución del sentimiento hacia CICIG tiene que ver con qué tan implicados aparezcan las personas de la élite en estos casos de corrupción. Esa es la relación directa, no hay otra explicación. Porque mientras está persiguiendo, como dice uno de los participantes, a personas que se sabían corruptas, pero no vinculadas a ellos, todos están aplaudiendo. Hay muy pocos detractores de CICIG desde el principio. El participante 17 en el libro es alguien que se reconoce como anti-CICIG desde el inicio, por su posición política, por su visión de cómo se debe de llevar la política nacional. Pero en general había bastante aceptación, o tal vez ni siquiera la gente pensaba en CICIG cuando fueron comisionados, los dos comisionados anteriores. Pero cuando viene Iván Velásquez y empieza a trabajar y empieza a involucrarse más y a vincularse mucho más cercanamente con Telma Aldana, que en ese momento era fiscal general, y el gobierno de Estados Unidos también, porque donde hay que reconocer que el embajador de esa época, Todd Robinson, empieza también a involucrarse, a interesarse mucho, porque hay que entender que la CICIG y el MP son solo dos actores, pero también Estados Unidos está llevando a cabo trabajo en conjunto con la Policía Nacional Civil, con el Ministerio de Gobernación, para empezar a ponerle un poco la tapa a la olla de la corrupción que existe en las fronteras, que existe con el narco, etc. Y entonces, por un tiempo está bien porque solo vemos que cae gente presa, nos cae mal la vicepresidenta, cae presa, y ahí, hasta ahí todo bien. En el momento en que estas personas empiezan a vincular a la élite con esta lucha contra la corrupción, Iván Velásquez empieza a volverse el enemigo. Aquí hay que decir que don Iván, como se le dice, tiene gran apoyo popular en Guatemala, pero al mismo tiempo tiene un desconocimiento de la fuerza operativa de las élites y qué tanto están dispuestas a sacrificar con tal de quitarse de encima este peligro inminente que es que sean implicados en casos de corrupción. La crítica que se hace en el libro yo la comparto y a lo largo de la presentación de este libro he retomado esta conversación con personas de toda índole y la conclusión a la que llegamos es que Iván Velásquez comete un error fundamental y es abrir tantos frentes de lucha que se queda sin aliados. Abre tantos frentes de lucha que inclusive empieza a investigar al hijo del entonces presidente Jimmy Morales por un tema de facturas, diciendo que es el caso que toca, pero al mismo tiempo sin pensar estratégicamente, porque al implicar al presidente termina con el apoyo del Estado y el presidente se vuelve uno de sus enemigos más directos. Entonces tenemos que leer dinámica de Iván con el gobierno, con las élites, desde la historia de las élites en Guatemala, y cómo se sabe que jamás van a permitir que alguien se interponga entre su statu quo y su continuación. Y en este caso, pues, es tal vez el ego del comisionado, es su visión del sistema social guatemalteco que no es tan agudo por ser extranjero, y el hecho de ser extranjero entonces se suma a el listado de características que lo hacen sospechoso en el discurso de las élites, y se empieza o se retoma esa idea de la injerencia extranjera, y entonces empiezan a declarar non gratos a distintas personas, incluyendo el embajador de Suecia en ese momento, empiezan a atacar al embajador Todd Robinson, y por supuesto el gobierno de Estados Unidos es el más sólido, es el único que realmente nos importa aquí, la única potencia que nos interesa aquí en Guatemala, los demás son accesorios. Y entonces esa dinámica donde también está la embajada de Estados Unidos persiste. El embajador Todd Robinson continúa apoyando a la CICIG y al MP, y luego vienen las elecciones en Estados Unidos, gana Donald Trump, y ahí empieza ya la caída absoluta de todos estos esfuerzos, porque el cabildeo de la élite en Washington empieza a rendir frutos. Ellos ya han invertido por más de un año en firmas de cabildeo para cambiar la opinión de ciertos senadores, de ciertos congresistas, y en mi experiencia de haber estado en dos ocasiones acompañando a la élite a favor de la CICIG a Washington, en cuestión de tres meses, vemos un cambio en el discurso también de ciertas figuras en el Senado y en el Congreso, que van debilitando el apoyo hacia quienes seguían manteniéndose firmes a favor de la CICIG. Y entonces podemos ir viendo casi mes a mes cómo se va desarmando el apoyo, cómo se va cansando la gente, y cómo el resto de la lucha social, del activismo, etcétera, que no había logrado cuajar alianzas suficientemente fuertes con la lucha campesina, con otras demandas sociales del área rural, y donde aquí a nivel urbano no se logra consolidar un frente común, como eso se desmorona rápidamente, y aunque las voces siguen denunciando, siguen hablando, su poder de la plaza, como llamamos el poder de la plaza, declina hasta desaparecer.
Alejandra, otro de los temas a destacar de tu libro es el papel que juegan los Estados Unidos. Y déjame aquí abrir comillas y hacer una cita. En retrospectiva, para algunos participantes, la verdadera fuerza del paro nacional del 2015 no fue una movilización masiva ciudadana, que, si bien fue crucial, dependió realmente del respaldo del gobierno de los Estados Unidos, que sirvió como estocada mortal para el gobierno del Partido Patriota. Esta cita, cierro comillas acá, es muy interesante, ¿verdad? Porque algunas otras personas hemos destacado el papel que podría jugar en estos momentos Estados Unidos en una forma de, si se quiere, de rendición de cuentas. Es decir, yo tengo la hipótesis de que son los Estados Unidos los únicos, el único ente al cual las élites económicas pueden rendirle cuentas. Mira, esto también está en el marco de las visitas recientes de Roberto Zúñiga, el delegado Biden, tanto a El Salvador como a Guatemala. Entonces, tal vez si hablamos un poco esta relación, si se quiere, conflictiva, contradictoria entre las élites, Guatemala misma y los Estados Unidos.
Bueno, una participante en el libro explica cómo esta dinámica cambia a partir del 2015 y también genera miedo. Y pienso que su observación es una observación muy importante que no debemos olvidar, y es que hasta el 2015 el articulador de las ideas de las élites, el que hablaba con la embajada, así se dice, el que se sentaba en la mesa con la embajada, era únicamente el CACIF. A partir de 2015 y unos meses antes, digamos un año, desde la llegada de Todd Robinson y un poco antes con el embajador anterior, McFarland, los espacios para hablar sobre Guatemala se han ido ampliando. En el caso de McFarland, con la representación de la élite indígena, con ciertos activistas, con organizaciones de sociedad civil, de derechos humanos, etcétera, y con Todd Robinson se continúa ampliando para incluir personas que son élite, pero no necesariamente piensan igual que Kasif. Entonces, al abrirse la puerta a otras voces empresariales, Kasif pierde el monopolio. Y al perder el monopolio, entra en una crisis existencial literalmente, porque ya no pueden controlar ese discurso. Y eso hace también que se generen estas tensiones no solo hacia sus pares en la élite, sino también hacia el embajador Todd Robinson y su equipo del momento, que es un equipo que también es muy sui generis en el sentido de que son dos mujeres que son también muy valientes, muy vocales y que tienen una claridad bastante, bastante iluminada, digamos, en cuanto a cómo funcionan las élites y el poder. Y creo que, de hecho, la lectura de ellas era tal vez un poco más aguda que la misma Sisif. Entonces, la embajada, con mayúscula, como lo decimos nosotros, empieza a jugar un rol distinto al que ha mantenido desde los años 50, que es, hasta cierto punto, cómplice y aliada de las élites y del statu quo. ¿Qué pasa ahora? Entra Biden, gana Biden la presidencia, se regresan las esperanzas de que habrá un apoyo más hacia la lucha contra la impunidad, sin olvidar que durante toda la administración Trump el problema, digamos, de las relaciones con la embajada cambia de dinámica y el embajador Arriaga se queda sin músculo político porque no tiene tanto apoyo de su gobierno. Llega Biden y renace la esperanza. Renace exageradamente en ciertas personas y ya ahora está la conversación, ya ha vuelto esa idea de que no podemos depender en la voluntad de Estados Unidos. Digamos que la madurez que se adquirió del 2015 al 2019 no se ha perdido. Viene Biden, entra con un discurso bien claro sobre Centroamérica y sobre todo sobre el norte de Centroamérica respecto no solo al problema migratorio para ellos, sino también a temas de narco y corrupción. Y vienen los delegados y resulta que no es esa bomba que esperábamos, sino que es un flan de vainilla, por usar una analogía. Es algo que, bueno, vienen y se juntan con los mismos de siempre, básicamente, no tienen como unas ideas tan creativas de escuchar a otras voces. Y vienen y se van y muestran preocupación, expresan preocupación. Y ese expresar de preocupación se considera definitivamente tibio de parte de ellos, pero al mismo tiempo nos interpela, porque las lecciones de 2015 nos tendrían que recordar que no podemos sostenernos en la Embajada de los Estados Unidos y en el gobierno de Estados Unidos como el pilar principal de la lucha ciudadana por el cambio, porque no tenemos ningún control sobre quiénes son los funcionarios electos, quiénes son los delegados, quiénes son las voces que articulan la postura del gobierno de Estados Unidos. Quiero pasar ahora también a este tema de la migración y cómo se aborda, porque la criminalización de la migración, la criminalización del migrante, es algo que viene dándose desde hace mucho más tiempo, y de hecho la administración Obama es la primera que muy abiertamente criminaliza la migración y aumenta las deportaciones a números que antes no se habían considerado. Y entonces también se nos han abierto los ojos a que un gobierno demócrata en Estados Unidos no necesariamente es bondadoso. Y ahora estamos observando con mucha atención qué pasa con esta administración, con el nuevo embajador y con su equipo, a ver qué ocurre. Pero es muy cierto que Estados Unidos es visto como quien detenta el poder sobre la región y quien decide, porque Centroamérica está demasiado cerca de los Estados Unidos para que nos ignoren y está demasiado cerca para que nos invadan, porque no somos el Medio Oriente en donde vas, invades, te sales y la migración de allá para Estados Unidos no, pues es casi imposible. Nosotros nos ponemos a caminar y llegamos a Estados Unidos. Entonces, también tenemos que entender la dinámica geográfica de Centroamérica con los Estados Unidos y cómo esa es, digamos, en su esencia, la geopolítica. Estamos muy cerca y siempre vamos a estar vinculados de una u otra manera.
Muchas gracias, Alejandra. Para ir concluyendo, hay un tema también pendiente que vos abordás en tu trabajo y es sobre alternativas. Hay una parte que quisiera leer que vos señalás lo siguiente, que dice: abro comillas, para ser moderadamente progresista como empresario, se ocupa cambiar modelos de negocios o enfocarte en mercados afuera o que vean bien el trato que le das a la gente. Diversificar clientela, salir de la capital, pero toma tiempo. Se necesita una nueva organización, pero siguen siendo muy pocos. Esto alimenta un círculo vicioso. Cierro comillas. Es muy interesante porque en lo que nosotros podemos leer en el libro es que también hay disputas a lo interno de la élite guatemalteca, ¿verdad? Es decir, en Centroamérica, para bien o para mal, se ha caracterizado, digamos, a la élite, digamos, de una manera muy monolítica, pero lo que vos nos estás mostrando acá es que hay contradicciones. En ese sentido, ¿qué podemos aprender, digamos, de estas contradicciones en torno a una élite que no necesariamente es tan monolítica como la guatemalteca?
Eso, que no es monolítica y que no lo ha sido desde hace mucho tiempo, pero el poder que detenta CACIF es real y ha impedido que otros grupos se organicen, no, tal vez no de forma totalmente abierta, directa, pero sí llegar a compartir espacios es muy difícil porque este es un poder y son sillas, literalmente son sillas que son solo para una persona, entonces son para un representante y esa representación la ha tenido siempre las cámaras. Entonces, hay que ver hacia afuera. Eso es algo que estos empresarios mencionan bastante, que es ver hacia afuera. Los empresarios de medios de comunicación lo dicen muy bien, diversificar su fuente de anunciantes, por ejemplo. Irse con aquellas empresas que son suficientemente grandes para ser intocables y que tienen una visión más pragmática de la comunicación. Irse hacia afuera de la ciudad de Guatemala, hacia afuera de las ciudades grandes y empezar a ver cómo está organizado el sector privado. Y hay que notar que Guatemala, a lo largo y ancho, y tomando por ejemplo las cooperativas agrícolas en Guatemala, creen en la propiedad privada. No es como que en cada esquina de Guatemala se esté fraguando la revolución comunista. Hay mucho respeto por eso, por la industria, por el salir adelante, por el desarrollo económico a través de la exportación, etcétera. Entonces no es imposible encontrar otros grupos que quisieran que se pasara de privilegios para algunos a derechos para todos. Y la clave es esa. El statu quo ha permanecido aquí tantos años que para la élite sus privilegios son derechos. Y entonces esa noción de que es mi derecho, con esto nací y es mío para siempre, es muy difícil de cambiar porque implica ceder, no se van a multiplicar estos espacios, hay que ceder a algunos. Y esa es una realidad que lo podemos ver desde afuera, pero para la élite no es tan evidente. Y en esa misma línea, ese miedo que hay de pensar que ya se acerca el momento en donde van a tener que compartir silla con otros empresarios, se minimiza o se trata de descalificar diciendo cosas que a mí me parecen fascinantes y chistosas y al mismo tiempo preocupantes. Piensan que quienes hacemos preguntas, quienes cuestionamos solo con cuestionar, estamos infiltrando, lavando el cerebro, buscando a aquellos empresarios vulnerables que han cedido, que por cualquier razón están considerando la posibilidad de compartir el poder con otros grupos que no sean ellos mismos. Y entonces ese monstruo del comunismo, de ese poder mágico de la izquierda, de meterse en los cerebros de la gente y hacerlos cambiar de perspectiva y hacer las cosas distintas, es muy fuerte. Y es muy fuerte y es caricaturesco. Pero es una caricatura que tiene armas, que tiene poder, que no tiene miedo a utilizar la violencia. Y entonces vemos, por ejemplo, cómo se reprimen las voces de periodistas como Michelle Mendoza, que cuestiona el vínculo Estado, Ejército, élite, cómo se reprimen opiniones de activistas rurales, cómo se reprimen opiniones de personas que luchan por los derechos ambientales. Y eso sí nos debería de preocupar, porque aunque se mata menos que antes, por decirlo así, pero si se mata la empresa, se mata moralmente, se descalifica, se elimina socialmente a la gente.
Gracias, Alejandra. Seguimos. Una pregunta, digamos, como más coyuntural. En términos de pandemia y élites, ¿cuál ha sido el rol que han jugado las élites durante la pandemia? Es decir, ¿han buscado una mayor distribución de la riqueza, mejores políticas públicas o han mantenido o buscado mantener sus privilegios?
Bueno, hay varias cosas. Ha habido ciertas acciones positivas tratando, por ejemplo, Fundesa, que es la fundación del sector privado de la élite, ha trabajado con el Ministerio de Salud anteriormente con algunas acciones positivas sobre inventarios para reducir la corrupción, y se esperaba que eso fuera tal vez la base del trabajo al momento de pensar en responder a la pandemia en sus inicios y ahora con la venida de las vacunas, pero no hemos visto mucho más en esa línea. Y realmente para mí no queda claro quién está tomando estas decisiones en la élite. Lo que sí es muy claro es que los representantes de las cámaras están haciendo un cabildeo muy fuerte para que la distribución de las vacunas sea privada. Y entonces entendemos qué quiere decir eso. La privatización de la salud ha sido algo por lo que tienen un hambre gigantesca. Quedarse o eliminar al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es una de sus metas. Y entonces, en cuanto a la pandemia, tenemos por un lado la privatización de la respuesta, por el otro un rechazo a la cuarentena, una presión gigantesca sobre el Ejecutivo para quitar las restricciones de movilidad, para dejar abrir las empresas, una complicidad en esconder los casos en estas empresas, los casos de COVID, los casos positivos que iban surgiendo en aquellos lugares que permanecieron abiertos o que abrieron muy rápidamente. Y entonces la pandemia nos sirve un poco de plato para ver de nuevo, es un ejemplo más donde podemos entender y estudiar las dinámicas de presión, de resistencia, de alianza, en donde la característica que cambia del presidente Jimmy Morales, que realmente era nulo, o sea, él era solo un ente que estaba ahí sentado, versus el presidente Yamatei, que sí quiere ser presidente, es que hay un poco más de tensiones, un poco más de negociaciones y de desconfianza, porque él es un presidente mucho más activo. Y es un presidente que tiene una relación ambigua con las élites empresariales. Y entonces eso lo podemos observar aquí en Guatemala, quienes entendemos un poco cómo es que él llega a la presidencia y cómo es que él obtiene un apoyo mayoritario en el Congreso, y cómo ese Congreso, que también hay que observarlo, es quien detenta el estandarte de la corrupción, cómo todos esos entes se articulan y cómo hay intereses privados, tal vez de los más extremistas, en sostener este pacto, porque tienen ideas sobre cómo obtener más y más poder más adelante por vías que no son necesariamente democráticas.
Finalmente, bueno, agradecerle a todas las personas que nos escuchan e invitarles a que consigan tu libro en FIG Editores en Guatemala, ya sea vía en línea o envíos en correo, pero también en plazapublica.gt. Ahí pueden leer el libro de Alejandra Colom. Alejandra, antes de cerrar, la pregunta que le hacemos a todos los participantes, en este contexto difícil, ¿qué te da esperanza?
Me da esperanza la organización en escalas más pequeñas, por ejemplo, en las cooperativas productivas, en ver avances, por ejemplo, en el norte de Guatemala, en Petén, las concesiones forestales que son el frente en contra de la degradación ambiental. Me da esperanza también ver cómo, a pesar de los ataques, hay jóvenes, hay académicos jóvenes y activistas que han redefinido su rol en la sociedad. Y el hecho, y tal vez para generarme paciencia, recuerdo que somos huérfanos de una guerra brutal que acabó con todos los líderes positivos democráticos que teníamos. Entonces, 2015 es tal vez el darnos cuenta que somos huérfanos. De 2020, 2021 en adelante, tal vez ya podemos decidir quiénes queremos ser y encontrar nuestra propia identidad política.
Les invitamos a todos y todas a que nos escuchen en su plataforma de podcast favorita. Nos escuchamos en el próximo episodio del Zapato Aprieta.
Producción y edición, Andrés Rodríguez Minsky. Locuciones y créditos, Fátima Ruiz Tijerino. Diseño gráfico, Andrés Artavia Tencio. Muchas gracias por acompañarnos. Les invitamos a escuchar todos nuestros podcasts en su plataforma favorita. Puedes seguirnos en el Facebook del Instituto de Investigaciones Sociales. El Zapato Aprieta es una producción del Programa de Acumulación, Distribución y Desigualdad del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, con el apoyo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.